El Galeón de Manila, un viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo, Sele.
No parece que se presenten unas navidades corrientes este año, Sele.
Inevitablemente no, aunque no nos queda otra.
Pero aún así hemos querido darle a este programa rango de normalidad. No queremos saber cómo van a ser estas fiestas dictadas por las restricciones y la responsabilidad, porque para eso basta con poner las noticias todos los días.
En efecto, Rodri, en el Galeón de Manila somos optimistas por naturaleza. Y si preparamos un especial de Navidad, no es para definir el término allegado, sino porque deseamos viajar a las tradiciones, que simplemente han tenido que aparcarse este año. Nuestros oyentes nos imaginan a la de lugares del mundo que vamos a acudir hoy con nuestro barco, incluso a sitios donde las navidades no se parecen en absoluto a las que estamos acostumbrados a vivir.
Antes de comenzar nuestra travesía, como cada semana, vamos a dar una cálida bienvenida a quienes nos estáis acompañando al otro lado de la radio desde hace casi ya 4 meses. Desde la ciudad de la imagen de Madrid, con destino a todos los rincones del planeta donde haya algo que contar, comienza la 16ª singladura del Galeón de Manila, el programa que viaja los sábados. Así que, si Raquel Cordoni lo autoriza, os invitamos a seguir nuestro Atlas de una Navidad en la vieja, sí, en la vieja normalidad.
Eso es, que lo de nueva normalidad ya es que me da un poco de yuyu. ...2020 nació con buena intención, pero hay que reconocer que ha tenido muy mala leche. Y ojo, ha traído algunas cosas buenas, como el nacimiento de este programa, El Galeón de Manila, desde donde nos dirigimos cada sábado entre las 11 y las 12... a través de esta radio pública con más de 3 décadas de vida, llamada Onda Madrid. Vamos a insistir, como todas las semanas, en cuáles son las coordenadas para escucharnos. Si estamos en Madrid o comunidades autónomas limítrofes, tan solo hay que sintonizar el 101.3 o el 106 de la FM. Pero es que también estamos en la TDT y se nos puede escuchar en directo o en diferido a través de la web de la propia Onda Madrid, así como en las plataformas para podcast como iVoox, Spotify, en las cuales se sube el presente podcast al poco rato de emitirse, canales a los que recomendamos suscribirse para estar al tanto de todas nuestras aventuras, vividas y por vivir.
Vamos a recordar igualmente nuestras redes sociales, donde seguimos admitiendo tripulantes sin discriminación alguna. Os animamos a navegar con nosotros en nuestro programa viajero a través de las cuentas de Twitter y de Instagram, que son @galeonmanilaom, repito, @galeonmanilaom, y también os podéis encontrar en Facebook, basta teclear El Galeón de Manila para acceder a nuestra fanpage y darle un me gusta y compartir nuestras historias. Quienes nos seguís desde hace tiempo sabéis que cada semana nos gusta haceros preguntas y que nos dejéis audios para que nos contéis vuestras andanzas e impresiones. Hace unos días os pedimos a través de nuestras redes que nos contéis cuál fue y sobre todo cómo fue esa Navidad o Año Nuevo que pudisteis vivir en el extranjero. Por supuesto, a quienes tuvisteis esa oportunidad. Y nos ha llamado la atención el mensaje de una persona que no ha vivido solo una Navidad, las ha vivido todas fuera, vais a ver.
Buenos días, soy Lola y llevo desde el año 2006 pasando todas las noches viejas, con algunas navidades incluidas, viajando por el mundo. ¿Motivo? Pues el 31 de diciembre del año 2006 me casé en un barco en la Patagonia chilena y desde esas navidades decidimos celebrar nuestros aniversarios viajando por el mundo. Aparte, también me gusta huir en navidades y que creo que no hay mejor forma de comenzar el año que no sea viajando. Os cuento desde entonces dónde he pasado estas fechas. He estado en Chile en 2 ocasiones, en Polonia, Singapur, Malasia y Egipto. A partir de aquí, desde 2011, también con nuestro hijo, hemos pasado Navidades y Noches Viejas en Chipre, Israel, Marruecos, Sicilia, Dubái, Irán, en Laponia, en Finlandia y las últimas, el año pasado, en Serbia. ¿Qué puedo resumir de todas estas experiencias? Pues que la globalización llega a muchos lugares e incluso en países de mayoría musulmana como Marruecos, Malasia, Emiratos, con la excepción de Irán, te encuentras con las decoraciones navideñas y compras compulsivas típicas de los países occidentales. Os invito a que os paséis por mi blog overseasplanet.com.
Yo recuerdo unas navidades en Marruecos, el fin de año fue en Tánger, en familia, en un riad, con música gnoba, todo muy bien, Pero recuerdo sobre todo un té de año nuevo en una terraza con vistas al estrecho con Amin, que es un tangerino que se había jugado la vida 3 veces para alcanzar la costa que veíamos a solo 14 kilómetros. A mí regresar a Madrid esa misma tarde me iba a costar 1 hora y cuarto aproximadamente y 30 euros. A él le podía costar la vida y estaba dispuesto a jugársela por cuarta vez en su vida.
Yo también te puedo decir que Marruecos ha sido uno de los destinos navideños. En unas navidades me pillé una Renault Kangoo y me fui yo solo y llegué a celebrar la Nochevieja en el desierto, en las dunas de Merzuga. Fue un viaje para mí iniciático que repetiría años después, pero ya en Túnez, también en el desierto. Yo creo que el desierto y mirando las estrellas es una buena manera de terminar y empezar el año.
Ya sabes que a las dunas de Merzuga los que corrían el París-Dakar antes por allí las llamaban donetes. Era solo el preámbulo de lo que luego les iba a esperar en el Sahara.
Fíjate.
El Galeón de Manila. Un viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sele.
Es hora de cambiar. Dale un nuevo aire a tu hogar y ven a Muebles Adama. Tienen de todo para renovar tu casa. Salones, dormitorios, colchones, sofás, con transporte y montaje gratuito y la mejor financiación. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190. Es hora de cambiar con Muebles Adama.
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito EICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lobetani. Un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jávaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lobetani. La experiencia del mejor chocolate en lobetani.es. Te sorprenderá. Lobetani.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III, en el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
El Galeón de Manila. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sele.
Hoy tenemos tanto material para realizar este recorrido navideño que cuesta saber con quién y cómo empezar el mascarón de proa de hoy.
Bueno, si algo tenía claro es que no íbamos a caer en la tentación, o por lo menos no ibais a caer en la tentación, Raquel y tú, de poner el porón pompero, los villancicos de Michael Bublé, el All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey, eso seguro.
¿Cómo lo sabes, compañero? Todo el mundo sabe que nos gusta lo atípico y que al menos quien nos escuche, que pueda viajar escuchando melodías diferentes.
¿Empezamos por lo atípico entonces? Venga, va, tú lo has querido. Tú te has preguntado, Rodrigo, ¿cómo son estas fiestas en un país como Japón, donde los seguidores del cristianismo son minoría?
Japón, adelante, me parece bien, porque allí, aunque predomine el sintoísmo y el budismo, estoy convencido de que no se quedan quietos durante estas fechas, ¿o me equivoco, Sele?
Así es. Hoy tenemos con nosotros a Laura Tomás, una de las artífices de Japonismo, probablemente la mejor página web sobre Japón que existe en castellano, y quien lleva junto a su marido Luis Rodríguez, Luisete, unas semanas contándonos de manera virtual cómo son las Navidades en el país nipón. Konnichiwa, Laura, bienvenida al Galeón de Manila.
Muchas gracias.
Bueno, antes de ver vuestros blogmas por internet, sabía que tenía que contar con vosotros, con Japonismo, para preguntaros cómo es la Navidad en tierras niponas. Pero es que, después de ver el trabajo que estáis haciendo cada día para contar tradiciones, algunas nuevas, pero otras que han llegado para quedarse, otras muy antiguas, pues oye, lo tenemos claro. Cuéntanos, tratándose, como bien decía Rodrigo antes, de un país con creencia budista y sintoísta, ¿Se celebra también la Navidad? ¿Qué se hace en Japón en estas fiestas?
Se celebra también la Navidad, si es verdad que los japoneses tienen una facilidad increíble para japonizar, ¿no? Nosotros siempre decimos que japonizan fiestas como San Valentín o como Halloween, y la Navidad también, y se celebra en Japón, vamos, de manera muy sorprendente, porque si te digo que, por ejemplo, la cena de Nochebuena más típica es irse al Kentucky Fried Chicken, esos restaurantes de pollo frito, pues seguro que te quedas muy sorprendido, ¿no? Y en cambio, es una súper tradición, se venden millones de sets de pollo frito en Nochebuena en Japón.
Vaya, oye, y es verdad que además la Nochebuena es una de las noches más románticas del año para ellos, ¿no?
Sí, sería casi como San Valentín, ¿eh? Hasta ahí. De hecho, muchas iluminaciones, les gusta mucho colocar iluminaciones navideñas, las empiezan a colocar a finales de noviembre, más o menos, y hay muchas de ellas, las más grandes, que duran hasta San Valentín. Entonces, como que aprovechan esas iluminaciones, te sirven para la cena de Nochebuena, esa cena romántica en la que se va a restaurantes así un poco de lujo, y ya luego duran hasta San Valentín, ¿no? O sea que más o menos es eso, Nochebuena es muy, muy parecido a San Valentín.
¿Quién es Jotei?
Jotei es uno de los siete dioses de la buena fortuna, y que por su forma y por, bueno, pues que aparece siempre en Año Nuevo, y es un dios que siempre está acompañado de niños, es así como muy regordete. Por su forma, ¿no? Se asemeja un poquito a Papá Noel, a Santa Claus. Y bueno, sí es verdad que a los japoneses les encanta la figura de Papá Noel. De hecho, Japón fue hace unos años el tercer país que más cartas se mandó al Polo Norte, ¿no? A Papá Noel. Pero también tienen mucho cariño a este Jotei, uno de los siete dioses de la buena fortuna. Y es muy típico en Año Nuevo hacer peregrinaciones un poco por distintos santuarios. Cada santuario está dedicado a uno de estos siete dioses para así empezar bien el año.
Y cuéntanos, ¿de qué se trata la tradición del Osoji?
Esto es una tradición dura, ¿eh? Porque el Osoji significa, básicamente, es limpiar toda la casa antes del fin de año, ¿no? Es un poco, hay una parte también espiritual. Al limpiar la casa, lo que hacemos es limpiarnos también nosotros y así empezar el año purificados, ¿no? Y completamente limpios, digamos, y nuevos.
Entonces, cuéntanos, Laura, ¿al final es más importante la entrada al Año Nuevo o las fechas 24 y 25 de diciembre?
Para los japoneses, Navidad sí que la celebran, ¿no? Y tienen estas nuevas tradiciones y les gusta hacer cosas, pero Navidad es un día laborable, no es festivo en Japón. Con lo cual, bueno, sí, el 24 te puedes ir a cenar y disfrutar y demás, pero el 25 tienes que ir a trabajar, es un día como otro cualquiera. En cambio, Año Nuevo sí que es festivo en Japón y es una de las grandes fechas señaladas del calendario japonés. De hecho, hay muchas empresas que cierran el 29 ya de diciembre y pueden llegar a estar cerradas hasta el 3 de enero, que para los japoneses esto es mucho tiempo. Las empresas japonesas no son mucho de cerrar tantos días, ¿no? Y los empleados de tener tantas vacaciones seguidas. Entonces, esto ya te indica lo importante que es el Año Nuevo para los japoneses.
Muy bien, pues nada, vamos a recomendar a la gente que entre al universo japonismo. Vais a seguir subiendo blog más, me imagino.
Así sí, hasta el día 24 tenemos un blog más cada día.
Pues nada, no os lo perdáis. Japonismo y conocer todo sobre Japón. Muchas gracias.
Y nos ponemos a limpiar, ¿eh? Nos ponemos
a limpiar en plan ahí,
antes de que sea tarde. Arigato gochaimasu.
Es el estrés. Muchas gracias a vosotras.
Venga, ¿nos vamos un poquito más cerca?
Noruega, por ejemplo, ¿te parece cerca?
Hombre, cerca no, pero me vale.
Luca Ochi, uno de los responsables de marketing de turismo de Noruega en España y a quien ya tuvimos en este programa, hablando de auroras boreales, nos ha dejado una postal navideña sonora muy interesante sobre las navidades en este país.
Hola chicos, hola Sele, un saludo especial y muy especial a vuestra audiencia que nos está escuchando en ese momento. Pues os voy a contar un poquito cómo es la Navidad en Noruega. Los noruegos son, como todos los países nórdicos, enamorados de la Navidad. Tienen hasta, imaginaros que tienen tiendas que están abiertas todo el año con decoraciones de Navidad. En Noruega, por ejemplo, no hay Papá Noel, no hay Reyes Magos, hay una especie de Papá Noel, que es el señor que trae los regalos, y se llama Julenissen. y trae los regalos, los niños les dejan una sopita de arroz, pero para que esperen los regalos la noche de Navidad, ¿no? La noche entre el 24 y el 25. ¿Qué comen los noruegos? Pues tienen dos menús, digamos, carne o pescado. Por un lado es lo que definen pinneshot, que son unas costillas de cordero, o si no, juleribbe. Juleribbe, que son unas costillas de cerdo. Y si comen pescado, normalmente las recetas se basan en fletanes o salmón. Esas son las grandes recetas que los noruegos comen. Pues, además de... tienen el calendario del Adviento. Cada domingo antes de la Navidad encienden unas velas. Decoran la casa de forma fantástica. Y hornean unos 15 días antes, unos 20 días antes de la Navidad. Empiezan a hornear galletas que le valen para todas las Navidades. Que son de jengibre normalmente. ¿Y qué decir de una cabañita noruega para ver una aurora boreal con su nieve? Y es así que se pueden alquilar en todo el país, y siempre le decimos a los españoles, una experiencia ártica en Noruega, una experiencia ártica para la siguiente Navidad, puede ser una de las experiencias más bonitas para un niño y quizá también para un adulto. Os lo aconsejo. Un abrazo grande y feliz Navidad.
¿Sabes quién nos ha dejado también un mensaje contándonos unas curiosas tradiciones islandesas?
¿Quién?
Pues mira, Ramón Larramendi, explorador polar. Y ya sabes, padrino de nuestro programa, quien se encuentra allí en estos momentos liderando los viajes de tierras polares. Y el cual, como siempre, nos ha dejado un testimonio digno de escuchar y tomar nota. De hecho, a muchos, incluido nosotros, no nos importaría estar allí pasando estas fechas.
Hola a todo el equipo y a todos los oyentes. Bueno, yo me encuentro ahora en Reykjavik y voy a pasar estas Navidades aquí, que de hecho van a ser mis primeras Navidades en Islandia. Tiene algunas celebraciones que son muy originales y muy particulares de Islandia. La más, probablemente la más famosa y la que a mí me parece más simpática es la llamada el Jólabókaflot, que es algo así como la gran riada de libros, ¿no? Eso quiere decir que en los dos meses anteriores a las Navidades, donde se publican todos los libros del país, de Islandia en islandés, y justo el día de Nochebuena, en los regalos de Nochebuena hay costumbre y tradición de regalar libros y sentarse y pasar el tiempo leyendo esos libros, pues eso, alrededor del fuego, alrededor del árbol de Navidad, y si tiene un fuego, alrededor del fuego, ¿no? Pero hay otras particulares, también otras tradiciones curiosas, como son los 13 Julelads, que les llaman, que serían como los 13 Papá Noeles, porque aquí no tienen uno, sino que tienen 13, que vienen desde el 13º día anterior a la Navidad, baja uno. Cada uno de estos 13 Papá Noeles tiene su nombre y tiene su personalidad totalmente estudiada y particular. Entonces bajan cada noche y dan un regalo a los niños. Es decir, no, el Papá Noel no es un regalo de un día, sino que son 13 días, noches anteriores. Para ello, todos los niños colocan un zapato en la ventana. Es una tradición muy antigua. Supuestamente eran una familia de troles, ¿no? De trolls que había por el interior. Pero bueno, a mí personalmente lo que más me está llamando la atención aquí en Islandia es la tradición de cómo iluminan en los cementerios. Es lo que me tiene fascinado. Todas las cruces están con lucecitas completas. Entonces, cuando tú pasas por al lado de un cementerio, es impresionante. Es absolutamente impresionante, ¿no? Ver todas las cruces de todas las lápidas, todo iluminado completamente. Claro, tienen extensiones bastante grandes, ¿no? Y la verdad es que a mí me parece muy una tradición muy bonita, que realmente desconocía hasta haber estado aquí pasando las Navidades como estoy este año, ¿no? Porque de alguna manera es como traer en estas fiestas, en este momento de recordar, pues traer a los muertos al lugar de los vivos, ¿no? Entonces me parece realmente fascinante. Hay otras tradiciones también, pero yo me quedo con esta, que se empiezan a poner las luces. Normalmente, de hecho, hay una fecha para empezar a poner las luces de Navidad aquí más marcada, no es una fecha cualquiera, sino que es cuatro domingos antes, en el Adviento, cuatro domingos antes del día de Navidad. Y de hecho, algunas de las luces, hay unas luces particulares que se colocan en las casas y cada domingo se enciende una luz más hasta llegar a la Navidad. Bueno, un abrazo a todos muy fuerte.
Uno de los países que con más mimo celebra la Navidad, al menos hasta este año tan raro que estamos viviendo, es Alemania. Sus mercadillos navideños seducen a locales y visitantes y lo convierten en un destino ideal para visitar desde finales de noviembre hasta entradas las fiestas.
Realmente se trata de uno de esos viajes que nunca se olvidan, y no lo digo precisamente por el vino caliente, que mi estómago reconozco que no lo tiene alta estima, para qué te voy a engañar, sino porque es como sumergirse en un cuento a todo color.
Tenemos en línea a Fran Bausbach, que es el responsable de comunicación de la Oficina de Turismo de Alemania en España. Muy buenos días y bienvenido al Galeón de Manila, Fran.
Hola, muy buenos días.
Aquí en este estudio tienes a alguien muy fan de los mercadillos navideños alemanes, pero antes de nada deberíamos aclarar que el nombre que debemos aplicar a los mismos es el mercado de Adviento, ¿no? ¿No es así?
Sí, exactamente, ¿no? Porque que como se celebran justo antes de Navidad, o por lo menos antiguamente, hasta unos par de años, casi todos, terminaban justo en el 22 de diciembre, y ahora con el aumento del turismo y todo esto, algunos ya se han prolongado, ¿no? Hasta Reyes, hasta que estén los turistas. Pero sí, en la, ¿no?, 4 o 5 semanas suelen estar antes de la Navidad.
Bueno, Frank, te vamos a pedir que te mojes. ¿Cuáles son para ti los mejores mercadillos navideños o de Adviento de Alemania? Estos que por tradición o dimensiones merezcan la pena visitarse. Haznos un top 5 o algo.
Vale, mira, donde hay que ir una vez, si queréis ir a Alemania a un mercado navideño, es seguramente, sin duda, es Dresde, ¿no? Como aquí es además la cuna de los mercados navideños, aquí encontráis el mercado navideño más antiguo de Alemania. Y como tiene ahí el muy buen ambiente, con todo lo que es el nuevo casco antiguo de la ciudad, es una pasada. Luego, Nuremberg creo que es el más famoso, y también merece la pena porque también está situado en un lugar precioso, ¿no?, que es el casco histórico. Y bueno, y luego yo creo que aparte de los mercados en las grandes ciudades hay que escaparse un poco, ¿no? Sobre todo ya cuando termine todo esto, buscamos un poco más espacio, y recomendaría uno que está en plena Selva Negra, que en un valle, una garganta, y cerca de Friburgo, por cierto, y es precioso. Está como en medio de la naturaleza, debajo de un antiguo viaducto, y es una pasada.
¿Cómo se llama ese?
Es el mercado de la Garganta de Ravenna.
¿De la Garganta de Ravenna?
Eso es, cerca de Friburgo. Si lo buscáis en Google, sale además unas imágenes espectaculares. Uh-huh. Y bueno, para terminar con otros dos que son también curiosos, diría uno en un castillo, ¿no? Por ejemplo, en el castillo de Wartburg, en Eisenach, en el estado de Turingia. ¿No? Para también es otro ambiente más medieval, y bueno, si buscáis un mercado un poco más canalla, recomendaría el de San Pauli, en el pleno barrio rojo de Hamburgo, que también lo conozco, y bueno, es curioso, ¿eh?
Desde lo más clásico hasta lo más alternativo. Y luego hay otro lugar, Frank, que es Rothenburg ob der Tauber, que ya en sí mismo es un lugar de cuento, pero que en Navidad pues todavía un poco más, ¿no?
Sí, es una pasada, ¿no? Como toda la ciudad es medieval, no fue destruido en la guerra y se ha mantenido intacto, y es una pasada, ¿no? Además aquí está la famosa tienda de la Navidad de Käthe Wohlfahrt, que aquí realmente tienes todo el año Navidad, porque la tienda está siempre, pero obviamente en Navidades es también una preciosidad, ¿no? Por las calles medievales, pequeñitos, y cuando haya nieve, mejor todavía, ¿eh? Porque sí que reconozco que aquí mucha gente, ¿no?, que dice, uff, ese vino caliente, que asco, ¿no?, casi. No, pero si se hace con buen vino y si con las temperaturas muy bajas, entra muy bien, ¿eh?
No, Rothenburg es un acierto. Voy a añadir también Würzburg y también el de Bamberg. Y ya, si nos vamos, Bremen también merece la pena. Pero es que merece la pena. Alemania es que es un destino ideal para ir en Navidad. Y, Frank, te traeremos seguro al Galeón de Manila para que nos hables de más Navidades y de más lugares maravillosos de Alemania. Ten unas felices fiestas, amigo.
Pues muchas gracias. También a vosotros. Felices fiestas.
Vamos a acabar, ¿no?, con un felices fiestas y próspero año nuevo en alemán. ¿Cómo sonaría?
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Creo que se lee antes de que acabe el programa, será capaz de repetirlo. Yo
me lo voy a aprender, lo voy a memorizar.
Muchas gracias, Frank.
Gracias.
Danke.
Muchas gracias. Hasta luego.
Mi nombre es Adrián Esteban, comencé un viaje sin billete de vuelta el pasado 10 de noviembre de 2019 y me pilló toda esta pandemia tras viajar por Tailandia a Vietnam y estaba justo en Filipinas cuando todo esto sucedió y llevo aquí desde entonces, desde febrero, por lo tanto llevo 10 meses en Filipinas y me va a tocar pasar aquí la Navidad, por tanto quiero contaros cómo se celebra aquí esta importante fecha y bueno, relevante destacar que Filipinas es un país de arraigada tradición católica. Hay muchas festividades en torno a estas fechas. El día 24, al filo de la medianoche, por ejemplo, se celebra la Misa del Gallo, que conmemora el nacimiento de Jesús. En la noche de Nochebuena, bueno, una tradición poco conocida para nosotros, los filipinos celebran el Panunuluyan. Panunuluyan, difícil de decir, pero bueno, esto se basa en que en recordar el triste peregrinar de María y José buscando refugio antes del nacimiento del niño Jesús. Entonces una pareja, vestida como si fuesen los verdaderos María y José, van llamando a las puertas de las casas y piden que se les permita la entrada. El día 25, el día de Navidad, se celebra pues más o menos como en cualquier lugar del mundo, con una gran comida familiar, y luego al caer la noche la fiesta continúa. Entre las 10 de la noche y las 12 celebran la misa conocida como la Misa del Aguinaldo. En esta misa María y José, pues que llegaban acompañados a la casa, van con un grupo de niños, colocan al niño Jesús en el pesebre y se canta uno de los himnos religiosos más famosos del mundo, el Gloria. En el tema gastronómico, por supuesto, muy importante, pues también es desde nuestra tradición occidental, algunos de los bocados locales son las galletas de arroz, conocidas como kakanin o el salabat, que es una bebida de jengibre que se sirve caliente. También es habitual que tanto las galletas como el salabat se ofrezcan a quienes van de casa en casa cantando villancicos. Y por supuesto, bueno, la cena de Nochevieja, de Nochebuena y Nochevieja, pues es copiosa y en la mesa no puede faltar ni el pollo y tampoco el queso, el chocolate y una gran cantidad de frutas. Y lo que sí que es muy similar a nosotros en la Navidad filipina es que en la fecha de fin termina con la llegada de los Reyes Magos en la primera semana de enero. Estas son algunas curiosidades de Filipinas y de su Navidad, y si queréis descubrir más, pues os recomiendo pasar estas fechas alguno de estos años en este maravilloso país paradisíaco llamado Filipinas.
¡Qué maravilla! ¿Sabes, Ele? Creo que va siendo hora de dirigir la mirada a nuestra querida Latinoamérica.
Es verdad, el mundo es tan inmenso a veces que nos perdemos y no le hacemos justicia.
¿Qué te parece si volamos al verano tropical?
En Brasil, Papá Noel lleva bañador y quien puede no celebra las fiestas alrededor de la hoguera, sino en la orilla del mar. Nos lo cuenta Nayana Resende de Almeida, que es socióloga y brasileirísima.
Buenos días, navegantes del Galeón de Manila. Quisiera compartir un poco de lo que son las Navidades en Brasil, mi tierra. Como sabemos, Brasil es un país tropical y tenemos la peculiaridad que creo que compartimos con todos los países cálidos o del sur y trópico del mundo, que tenemos la necesidad de adaptar estas tradiciones a nuestro entorno, no solo geográfico, sino cultural. Ahí, en pleno verano, celebramos la Navidad buscando un profundo sentimiento de conexión espiritual, no solamente con aquellos valores de tradición cristiana, sino también con los valores locales. Conectamos generalmente con el sentimiento de gratitud a los seres de la naturaleza, y una tradición muy bonita es aquella que celebramos los que vivimos cerca del mar o que podemos acudir al litoral por estas fechas. Celebramos haciendo ofrendas, bañándonos en el mar, saltando 7 olas para recibir el año nuevo. Conectamos esta tradición con un orisha del panteón Yoruba, que es Iemanjá, que es también una divinidad que se ha sincretizado con la Virgen María o con la Pachamama. Es un signo de la energía creativa y fecunda, ¿no? Y es la que se invoca a principio del año cerca del mar y donde con muchísima festividad y confraternización solemos recibir el año nuevo entregando aquellos mensajes, objetos y deseos que queremos que se concreticen a lo largo del año.
Me parece increíble todo lo que estamos aprendiendo hoy. A ver, ¿qué es lo siguiente? Ver cómo lo celebran los pingüinos de la Antártida.
Los pingüinos no, pero casi, Sele. Hemos vuelto a llamar al científico Javier Cacho, quien se ha pasado unas cuantas navidades como jefe de la base antártica Juan Carlos I y nos ha trasladado cómo son las celebraciones a un paso del Polo Sur.
Pues las navidades en la Antártida, pese a estar rodeados de nieve y de hielo, no son esas navidades de cuento navideño que imaginamos siempre. Son navidades tristes, duras, difíciles. Se nota más que nunca el desgarro, la separación de nuestros seres queridos, de nuestras familias. Y eso las hace que tratemos de pasar por ellas como de puntillas, casi casi como si no existieran. Yo cuando era jefe de la base española en la Antártida, pues la decoración navideña la poníamos el día anterior y casi tenía que coger de la oreja a dos o tres para ponerla, para decorarlo, porque no queríamos saber que se acercaba la Navidad. Recuerdo que un año compré un CD, qué tiempos aquellos, con canciones navideñas, con unas canciones preciosas. Se puso una vez. Vamos, miento, lo puse yo una vez y no sé si llegamos a escucharlas del todo, porque alguien lo debió de quitar y a mitad y desde luego no volvía a ponerse. No queríamos recordar que estábamos en Navidad. Por supuesto que tenemos una gran cena, se prepara una cena como merece la ocasión. Y la pasamos rodeado de los amigos. Yo solía invitar a los científicos de la expedición búlgara que tenía en la base próxima y por lo tanto era un encuentro, un gran encuentro entre amigos para compartir la comida. Nosotros poníamos unas cosas, ellos ponían otras. O sea que en ese aspecto diríamos que todo bien. Pero el no estar con las familias era muy duro. Afortunadamente, por la diferencia horaria, pues las navidades aquí eran antes que allí, con lo cual llevábamos 4 o 5 horas, ya habíamos hablado con las familias, y después allí, como estamos en el verano antártico, pues la noche buena y noche vieja, pues claro, no es noche, sigue siendo de día. Con lo cual todo eso diríamos que nos adormecía un poco los sentidos y los sentimientos y no teníamos que recordarlos con la intensidad que teníamos. Pero ahora que enfrentamos también unas navidades curiosas, difíciles también, posiblemente en muchos casos también separados de personas queridas, también tengo que decir que se pasa, que no ocurre nada, que somos capaces de superarlo. Yo he pasado muchas navidades en la Antártida separado de mi familia y mi familia separado de mí y no nos ha pasado nada. Se puede hacer sin traumas, seguro. No vamos a terminar traumatizados, eso lo puedo asegurar.
Es realmente fascinante lo que nos cuenta siempre nuestro amigo Javier Cacho y cómo lo cuenta. Pero si te parece, Sele, damos otro gran salto y vamos del lugar más frío a uno de los puntos más calientes del planeta.
Nos referimos a Siria, que es uno de esos lugares donde hemos viajado este año en nuestro galeón.
Se trata de una república árabe y mayoritariamente musulmana, pero como nos cuenta Pablo Sapag, la Navidad se celebra y tiene allí sus propias y arraigadas tradiciones.
En un país multiconfesional como Siria, en el que hay cristianos y musulmanes, la Navidad es una fiesta grande. De hecho, y como la Pascua de Resurrección es un día de fiesta pública en todo el país y para todos los sirios. No en vano, la vida de Jesús transcurrió en la Siria histórica y en lugares como la iglesia de Nuestra Señora del Cinturón, en la ciudad de Homs, se conserva una reliquia de esa prenda de la Virgen María. Los árboles navideños en calles, plazas y parques presiden ciudades y pueblos hasta el 6 de enero, una fiesta de la Epifanía que también se celebra en Siria. Para algunas de las muchas iglesias orientales que hay en Siria, el Día de Reyes es de hecho la propia Navidad, dependiendo de si usan el calendario juliano o el gregoriano. Algunas de esas iglesias también prescriben ayunos previos a la conmemoración del nacimiento de Jesús. Casi todas las iglesias acompañan las misas y ritos con el encendido de hogueras, el repicar de las campanas y, por supuesto, y después de las misas, con una gran comida navideña en la que no faltan los platos típicos árabes, desde los meze o entrantes hasta las hojas de parra rellenas y el kubbi. Tampoco faltan el cordero, el pavo o el pollo rellenos. Las castañas y dulces típicos como el katayef, el kak el eid o el mamul también son infaltables en estas fechas. Hay regalos sobre todo para los niños, a quienes los mayores dan un aguinaldo llamado aidie y a los que Papá Noel también visita en colegios e iglesias. En los días previos y posteriores al 25 de diciembre, los sirios de toda etnia y religión se intercambian un sonoro Milad Majid, o sea, Feliz Navidad en árabe.
Hola a todos, soy Markéta Lahečková y dirijo la Oficina de Turismo de la República Checa en España. Si me preguntáis por las celebraciones navideñas en Chequia, tendríamos que hablar primero sobre el festejo de San Nicolás, que llega a las casas checas donde hay niños por la tarde noche del 5 de diciembre. Es una tradición muy arraigada y San Nicolás con su séquito muy esperado en las casas checas, aunque con algo de nervios en algunos casos. San Nicolás viene acompañado por un ángel que representa la bondad y por uno o varios diablos y le suele preguntar a los niños si se han comportado bien a lo largo del año y si fueron buenos. En caso de que en el libro de los pecados que lleva San Nicolás hay apuntada alguna queja o travesura, es el diablo que gruñe un poquito. Todos los niños suelen tener preparado para San Nicolás un poema, una canción, y el ángel al final les regala un saquito con dulces, fruta, pero puede que también un poco de carbón. En Navidad, Chequia es mucha iluminación tenue, vino caliente, pastas de Navidad, abetos decorados, viáncicos y, si hay suerte, también las calles cubiertas de nieve. También los tradicionales mercadillos navideños, por supuesto. Cada ciudad checa tiene el suyo y son lugares donde compramos regalos navideños como adornos para el árbol, para los belenes, dulces navideños y a los que acudimos a disfrutar del ambiente navideño en familia, para pasear, para divertirnos y para charlar con los amigos y, claro, también para tomar el vino caliente o grog. El festejo principal de la Navidad checa es la cena de Nochebuena. Hay que prepararse para el festín de la noche, así que intentamos ayunar o comer platos ligeros. Es muy popular almorzar el kuba, que se prepara con granos de cebada y setas. Se dice que si aguantas en ayunas hasta la cena, verás un cerdito dorado en la pared y te traerá la suerte. La cena tiene como protagonista a la carpa. Es habitual comprarla viva unos días antes y dejarla en la bañera hasta el momento de cocinarla. Claro, eso trae el riesgo de que los niños le cojan cariño. La carpa se suele preparar frita y acompañada de una ensalada de patatas. Una vieja costumbre es colocar una escama debajo de cada plato para atraer la buena suerte durante el año. Y otra hay que guardarla en la cartera para que no falte el dinero. Después de la cena viene el momento más esperado de la Navidad por los niños, ya que en Chequia trae los regalos el niño Jesús que acaba de nacer. Así que después de cenar todos van corriendo hacia el árbol, que suele ponerse en un sitio algo apartadito, para ver los regalos que ha traído el niño Jesús. Hay muchas, muchísimas tradiciones curiosas y bonitas que seguimos manteniendo en Chequia, pero para eso necesitaríamos un programa entero. Así que yo me despido deseándoos felices fiestas y para el 2021 mucha salud, amor y felicidad.
Limítrofe con Chequia, al norte está Polonia, otro gran país de tradición cristiana.
En esta ocasión, la voz de Agata Witoslawska, directora en la Oficina Nacional de Turismo de Polonia en España, nada menos que desde 2003, nos permite compartir con los oyentes del Galeón algunas pistas de las celebraciones más importantes de la Navidad en el país natal de Juan Pablo II.
Imagínate un día de invierno, con la nieve que cubre el paisaje y adorna las casas. Las luces se van encendiendo y los niños miran el cielo, expectantes a que aparezca la primera estrella en el cielo. Este es el momento para sentarse a la mesa, cubierta de mantel blanco y con un poco de heno, y con un cubierto más para una visita de un desconocido en busca de cobijo. Antes de degustar los 12 platos, según manda la tradición, todos comparten entre sí trocitos de hostia bendecida algunos días antes en la iglesia. Después de la cena de Nochebuena, ¡qué sorpresa! Debajo del árbol de Navidad, adornado con preciosas bolas, manzanas cubiertas de azúcar glacé o pastelitos de miel y especias de diferentes formas, ¡hay muchos regalos! Antes de ir a la misa de gallo, suenan los villancicos, al son de un piano, o violín, o acordeón, o se cantan a capella. Después de la misa, la noche ya no parece fría. Hay que descansar un poco para recibir a los familiares y amigos para un suculento desayuno o comida. Así es la Navidad en Polonia, tierna, mágica, solidaria y sabrosa.
De oca a oca y tiro porque me toca.
¿Y dónde toca esta vez?
Pocas ciudades hemos visto retratadas durante las Navidades en el cine y en la televisión como nuestro siguiente destino. Viajamos a Nueva York, de la mano de Pedro y Abby, pareja española-estadounidense que sabe bien lo que late en la Gran Manzana en esta época del año. Ambos son responsables de auténticonuevayork.com, desde la cual se diseñan a medida viajes de ensueño a la ciudad que nunca duerme. Y quienes nos han dejado, Pedro en este caso, unos consejos muy valiosos para disfrutarla a tope en estas fechas.
Hoy quiero hablaros de la Navidad en Nueva York. Sin duda para mí es uno de los momentos más mágicos del año y la verdad que me da muchísima pena no poder disfrutar este año de Nueva York, pero seguro que el año que viene todos juntos lo haremos. Así que para ello quiero compartir 5 momentos especiales, 5 cosas especiales que hacer en la ciudad durante esta época. Y al margen de que sean típicas actividades que podáis conocer, yo quiero darle un toque local, un toque especial, para que podáis disfrutar de una forma un poco diferente a lo que lo hace, digamos, el común de la gente que visita la ciudad. Así que vamos a empezar primero por las pistas de patinaje. Patinar, lógicamente, es una de las actividades más típicas que se pueden hacer en Navidad, no solo para los turistas, también para los neoyorquinos. Y además de las conocidas como Central Park, Bryant Park o Rockefeller Center, yo quiero llevar hasta el Distrito Financiero, a Brookfield Place Winter Garden, donde además de que vaya a encontrar menos gente y vaya a disfrutar más, tenéis unas vistas espectaculares y es un sitio menos conocido, pero que seguro que os va a encantar. Como segunda actividad, por supuesto, visitar los escaparates de noche, lógicamente. Y ahí tenéis toda la Quinta Avenida, las tiendas espectacularmente decoradas, pero hay una pequeñita cerca del MoMA que se llama Henry Bendel, que a mí particularmente me encanta, es súper original y la verdad que a pesar de que sus competidores siempre ganan más fama, os recomiendo encarecidamente que vayáis a visitarla. Luego los mercadillos. Los mercadillos de Navidad es algo que no se puede perder uno, y además de los de Union Square o Bryant Park, en Queens, en Astoria Market, es un mercadillo local con artistas locales que venden artesanía hecha por ellos y que la verdad que es muy famoso entre los residentes de Queens, y yo os lo recomiendo porque seguro que os va a encantar y os va a dar un toque diferente a lo que son los mercadillos navideños típicos. Luego, la opción de las luces de Navidad, lógicamente, disfrutar de las luces de las calles, del iluminado, pero además de eso, bueno, claro, visitar las típicas casas, ¿no?, que se ven en las películas, y además de Diker Hyde, que es el típico recorrido que la gente hace en Brooklyn, yo me gustaría recomendaros la casa de Kevin Lynch, que está en Queens y que cada año nos regala espectaculares imágenes de decorado, de estatuas, de figuras en el césped. La verdad es que es una pasada y es muy conocida a nivel local entre los residentes de Queens. Y ya para terminar, un típico sabor navideño. Además de la galleta de Navidad o la sidra caliente, sin duda no te puedes ir de la ciudad sin probar un chocolate caliente. Y para ello, Ronnie Sue Chocolate, en la 148 de Forsyth Street, es, yo creo, el mejor sitio. Así que nada, espero que estos consejos sirvan para el año que viene. En nuestro blog de auténticonuevayork.com tenéis más consejos. Y nada, espero que el año que viene todos juntos podamos ir a la ciudad.
¿Y si viajamos ahora a África?
Donde sea necesario, ya sabes que el galeón no se desgasta, sino que endurece su casco y que cuantas más millas tenga que hacer, mejor.
Ya te conté alguna vez que estuve hace no mucho tiempo en Benín, conociendo las raíces africanas del vudú y aprendiendo sobre etnias muy diversas en este pequeño y apasionante país del Golfo de Guinea. Pues tenemos al teléfono al beninés Euloche, responsable de Loana Travel y mi cicerón en aquellas tierras. Creo que puede aportar cosas muy interesantes y diferentes a nuestro recopilatorio navideño, ya verás. Buenos días, Eulosh.
Hola, buenos días, Cele, ¿qué tal?
Bueno, nos hace muchísima ilusión contar con tu testimonio para que nos narres, para que nos cuentes cómo son las Navidades en Benín. ¿Cómo se celebran?
Como todas las fiestas, como somos, bien lo sabes, somos un país de mezcla y convivimos con los cristianos. Así que cada vez cuando hay una fiesta, pues nos metemos y en este momento también los jefes espirituales se juntan en los templos y lo celebran. No rezan como en una iglesia, los que siguen la tradición católica, sí que van a la iglesia y hacen la noche buena, etcétera, pero los seguidores del templo vudú se juntan y rinden culto a los antepasados. Uh-huh. Pero lo que sí se celebra más es el festival vudú, que para mí eso sucede cada 10 de enero. Y en este momento es cuando todas las religiones ancestrales se juntan en un lugar elegido para la ocasión para celebrar verdaderamente todo lo que es el vudú aquí.
Aquí nos llama mucho la atención eso del festival del vudú. Cuéntanos en qué consiste exactamente, cómo se celebra.
Bueno, nosotros aquí como seguidores de vudú hay un templo. Vosotros en Europa tenéis catedrales y tal. Nosotros el vudú se celebra dentro de los templos. Y hay un seguidor, tiene su liturgia y te respeta ciertas cosas. Tenemos mucha conexión hacia la naturaleza. Por eso siempre se invoca las deidades dentro del templo, respetando un tipo de liturgia pactada por los ancestros. Y eso se sigue perpetuando hasta hoy. Se tira aceite, se tira aguardiente, se tira también las conchas y después hay como una convivencia entre todos los seguidores que se juntan, intercambian y también el vudú es como, ¿cómo decírtelo? Es como una manera de mantener la llama de espiritualidad muy viva.
Y cuéntanos, Eulosh, ¿cómo vas a celebrar tú la Navidad? ¿Qué se hace en tu familia?
En mi familia, como mi mujer es católica, ella irá con los bebés, los niños, en la iglesia católica, y yo me voy a bajar al pueblo y junto a mis hermanos iremos a dentro del templo donde nos hicieron la iniciación para aportar nuestro cariño a las deidades de este templo que, según estamos comprobando, nos ha aportado muchísimo. Así que es mi manera de render culto a los antepasados.
Eulosh, sí. Para otra, te queremos, ¿eh? Muchas sí. Gracias.
Muchísimas gracias por invitarme y te deseo lo mejor para la Navidad y para el Año Nuevo.
Venga, felices fiestas. La Navidad es un fenómeno global y hay tantas formas de interpretarlo como visiones del mundo hay en el planeta.
¿Qué te parece, Sele, si rizamos el rizo y vamos en busca de la no Navidad? O al menos de uno de los pocos rincones del globo donde casi no se celebra.
Bueno, eso es imposible, ¿no?
Digamos que es casi imposible.
Muy buenas, soy Ahmad Taheri de Centro Persepolis de Madrid. Les cuento que los iraníes que están aquí en España o en Europa en general sí que celebran la Navidad porque es una parte de nuestra vida y pues cualquier fiesta, pues bienvenida. Pero los iraníes que están en Irán no celebran la Navidad, dado que no empieza el año nuevo iraní con el primer día de enero, sino es una tradición muy antigua ancestral que viene de la época de Zaratustra, de zoroastrianos, que es el primer día de la primavera, que es normalmente 21 de marzo. Los cristianos que viven en Irán sí que lo celebran, pero no necesariamente en la misma fecha de 25 de diciembre, ya que la mayoría de los cristianos son armenios y armenios lo celebran según la norma de la tradición de la Iglesia Ortodoxa. Pero sí, en la noche vieja sí que se celebra. Es un año nuevo para los cristianos de cualquier parte de Irán o bien no cristianos de los países, de las culturas que siguen el calendario, este calendario. Hay una pequeña minoría cristiana católica noroeste del país que sí ahí lo celebran la misma noche.
El Galeón de Manila. Un viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sele.
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lobetani. Un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jávaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lobetani, la experiencia del mejor chocolate en lobetani.es. Te sorprenderá, Lobetani.
Hay monumentos que guardan secretos, y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
Si buscas jamón, jamonipico.com, entero o cortado, te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonipico.com.
Yati Seguros, el seguro de los grandes viajeros, patrocina el Galeón de Manila.
Hoy hemos navegado en busca de la magia de la Navidad en no pocos rincones del mundo. Y eso sí, como siempre, con nuestro seguro de viajes bien amarrado, no vaya a ser que...
No vaya a ser que la liemos, ¿eh? Viajar sin seguro hoy en día, ya sabes que es como tomar un vuelo sin documentación. Siempre es necesario, pero en una situación tan especial como la que vivimos, todavía más.
Siempre. Sea más cerca o más lejos, debemos ir cubiertos ante accidente o enfermedad, robo o multitud de imprevistos. Además, en IATI son muy cercanos y rápidamente te resuelven cualquier papeleta. Por ejemplo, seleccionan el hospital más adecuado porque no trabajan con listas cerradas.
Y en estos tiempos de pandemia y de incertidumbre, también se han esforzado por estar a la altura. Por ello, han incluido coberturas anti-COVID en todos sus seguros, como por ejemplo, anulación en caso de cancelación del viaje, previa a la salida de España por dar positivo, y no importa si el contagio es del asegurado, de sus padres o de sus hijos. Y en destino se incluyen pruebas diagnósticas PCR en caso de que sea necesario, transporte sanitario, asistencia médica, hospitalización, cuarentena o repatriación al país de origen.
Hace algún tiempo comentamos que IATI Escapadas resulta muy útil para destinos próximos, incluso en nuestro propio país, donde también pueden surgir contratiempos. Pero si se accede a iatiseguros.com, tendremos IATI Estrella, IATI Mochilero, grandes viajes, familias, lo más adecuado a lo que necesitemos para que nuestro viaje salga bien.
Sea donde sea, Sele, lo que tenemos claro es que nuestro galeón no avanza una milla sin su seguro. Para ser un programa de Navidad, ¿no te parece que falta algo? Y no estoy hablando de recomendaciones, que es lo que procede normalmente hasta ahora.
Bueno, tú te refieres a un regalo.
Sí, ¿no? Aunque sea un detalle.
Venga, ¿otro libro?
Por ejemplo, que siempre luce debajo del árbol.
Va, ¿qué te parece? Sorteamos un ejemplar de... A ver, ¿qué me suena aquí? La sombra de la garrapata.
Yo lo veo.
Venga, ya hablamos de la novela en nuestro especial sobre Argelia. Y leer un buen libro, y sobre todo si lo escribes tú, Rodrigo, es una de las mejores formas de viajar.
Entonces, sele todo el mundo atento a nuestra cuenta de Instagram, que enseguida vamos a publicar cómo participar en el sorteo de la novela. A ti te gustó, no me digas que no ahora, ¿no?
No, hombre, que sí, a mí me encantó. Oye, vamos a decir el Instagram otra vez, ¿no? @galeonmanilaom. Y ahí el libro de Rodrigo, La sombra de la garrapata, os lo recomiendo.
¿Puedes creer que Raquel todavía no se lo ha leído?
Sin vergüenza. No se presentan unas fiestas navideñas muy viajeras este año, pero surcar los mares con el galeón de Manila espero que ayude a saciar esas ganas, que son muchas, y que toca aparcar un poquito más.
Se nos está haciendo un poquito larga la espera, pero no quita que disfrutemos estos días de lo que podamos con sentidiño, como dicen los gallegos. La responsabilidad de lo que hagamos ahora será la clave de lo que podamos hacer luego.
No nos queda otra que desearos a quienes nos acompañéis en esta travesía que tengáis unas navidades lo más felices posible. Y hacednos un favor, pegarle un buen corte de mangas a 2020 cuando las campanadas nos pongan en el año nuevo.
O digámosle adiós con elegancia, pero dejando la puerta bien cerrada por si acaso. Volvemos en enero con pilas nuevas y con viajes apasionantes que están a punto de salir del cascarón. Durante las fiestas el galeón seguirá transitando cada sábado a la misma hora por algunos de los pasajes que más nos han hecho disfrutar desde el 5 de septiembre.
Gracias por acompañarnos y feliz Navidad.
¡Sed felices!
¡Chao!
Yati Seguros, el seguro de los grandes viajeros, patrocina el Galeón de Manila.